Buenos días. Es lindo poder estar juntos en esta mañana y para compartir de la palabra del Señor. Yo sé que están estudiando algunos temas los domingos acá juntos. El peligro, ¿no?, de tener el celular acá. Voy a atender. Sí, hola. Mirá, estoy en una reunión. Me han invitado desde la iglesia de Aedo a predicar. No te puedo atender ahora. Sí, sé que me estás buscando hace varios días, pero no te he podido atender. Ahora, te mandé un mensajito el viernes a la noche. ¿Te acordás? Mi señora tenía una reunión de mujeres y te pedí si podías hacer algo. El mismo viernes a la noche, mi hija tuvo una infección grande en la muela. La llevé a la guardia y te pedí si podías hacer algo. Bueno, perdón que no te pude atender, no siempre tengo tiempo. Pero vos sabés que cuando te necesito me llamo. Sí, es cierto que a vos te interesa gastar tiempo conmigo. Sí, sé que pagaste un precio muy grande por mi vida, por mi salvación, pero a mí me alcanza con ir el domingo a la iglesia. Tenemos reunión de oración y nos juntamos de vez en cuando. Perdón, pero ahora tengo mi reunión. Voy a ver si te llamo en algún otro momento. ¿No es una conversación común? Me acaba de llamar el Señor. Y yo le busco muchas veces y de muchas maneras para que me auxilie. Pero el Señor tiene un interés un poquito más grande que eso en mí. El tema que me pidieron compartir hoy es la práctica de la oración. ¿Cómo mantenernos en una vida de oración práctica? Voy a hacer una pregunta hoy, ya sé, en broma de la cámara, siempre en todos lados, en nuestra iglesia también. Voy a tratar de cámara. Me gusta moverme un poco. Ahora, hace 10 años hubiese preguntado cuántos de ustedes tienen celular. Yo me había jurado a mí mismo que nunca iba a tener. Cuando todos mis amigos y compañeros empezamos a tener y hacían planes junto a los misioneros de Palabra de Vida, dije, no, eso no es para mí. Después yo promoví un plan con más de 100 pastores y líderes, estábamos juntos en una red para que nos salga gratis hablar entre nosotros. Hoy voy a hacer la misma pregunta, pero al revés. ¿Cuántos no tienen celular, no usan? Ahí tenemos uno. Todavía quedan uno, dos, mirá, ya tenemos dos. ¿Saben? Le voy a hacer otra pregunta. Esta a los que tienen celular. ¿Cuántos de ustedes tienen su celular consigo acá en la reunión hoy? No digo si prendido o apagado, ¿eh? Ah. Voy a hacer otra pregunta. ¿Lo tenés apagado? No en silencio, pregunto si lo tenés apagado, eliminado, que ni en silencio esté. ¿Alguno lo tiene así? Ah, poquito, ¿eh? ¿Saben por qué? Estamos esperando que tal vez alguien lo llame. Yo no esperaba la llamada del Señor hoy, y menos en este horario. Pero muchas veces Él me busca y me manda mensajitos y trata de conectarse conmigo, y yo estoy ocupado en mis cosas, hasta en mi celular, pero ¿y con él? ¿Cómo nos cuesta, no? Una frase en el capítulo 5, versículo 17, dos palabritas: orad sin cesar. Cuando tenía 15 años fui a un campamento y se hizo un concurso de recitar versículos de memoria. Nunca en la vida se me había ocurrido memorizar versículos. Hacía pocos meses era creyente, aunque había asistido a la iglesia desde siempre, y me acordaba de frases, pero entré a buscar los versículos más cortitos para memorizar rápido para la competencia de la noche. Y encontré este. Encontré otro cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro y dice que Jesús lloró. Encontré cuatro o cinco versículos así e hice mis puntitos para mi equipo. Pero este versículo se clavó en mi mente. Orad sin cesar. El llamado del Señor para que nuestra comunicación con Él sea permanente. Que mi conexión con Él no dependa de un hecho, de un evento, de algo que sucede. ¿Alguna vez te llamaron por teléfono? ¿O te mandaron un mensajito? ¿Alguna persona que está viviendo una situación y te dice, ¿podés orar por esto? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Sí, por supuesto. O alguno lo pone en una red, en Facebook o en algún lado, y si es WhatsApp le ponemos así, con las manitos juntas. O en el Facebook le decimos sí, vamos a orar por vos, y ni nos acordamos. El tener línea directa, es decir, en ese momento, más allá de poner el dedito que da una respuesta a la persona de que me enteré, las manitos juntas de que le digo voy a orar, es tomar un minuto y hacerlo. El orar sin cesar es estar abierto permanentemente a esa conexión con Dios. Yo me conecto con Él de manera permanente. Y esa es la vida de oración. Ahora, si vamos a Lucas capítulo 11, tenemos uno de los dos registros de lo que llamamos el Padre Nuestro. Mateo le agrega un par de frases más. Pero quiero leer desde el versículo 1. Aconteció, ahora sí voy a mirar la hora para estar seguro de que no me paso de largo. No estoy mirando mensajitos, estoy tratando de comprar el tiempo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, que va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantar ni dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hasta acá nomás quiero leer. El concepto de orar sin cesar no tiene que ver con vanas repeticiones, no tiene que ver con una tradición, no tiene que ver con algo que hago por costumbre. Yo me crié en un hogar religioso. Orábamos 7 veces por día, antes y después del almuerzo, del desayuno, del almuerzo y de la cena, y antes de irnos a dormir. Era ley. Podíamos estar peleándonos en la mesa y de repente papá o mamá decían: tenemos que hacer la oración. Hacíamos la oración y seguíamos con nuestra pelea. Pero la religión se cumplía. Lo bueno es que después del almuerzo y después de la cena, aparte de la oración, leíamos un capítulo de la Biblia. No entendíamos nada, nadie nos explicaba nada, pero había que cumplir con el rito religioso, con la tradición. Holandés protestante, y había que hacerlo, porque desde Calvino para acá, todo lo habían hecho en la familia. Entonces había que hacerlo. Ahora, la religión no sirve, y los discípulos miran que los religiosos oran. Juan, que ellos no disciernen bien todavía quién es y qué es, dice, él ora y le enseña a sus discípulos. Queremos entrar en la tradición, y el Señor dice, vamos a hacerlo distinto. Y a mí me llama la atención cómo comienza este pasaje, porque va a hablar la primera frase: aconteció que estaba Jesús orando. Vamos a encontrar muchas veces en el Nuevo Testamento la práctica de la oración. La práctica de la oración. Y cómo eso impacta mi vida y la vida de otros. Si hablas con Matías, nuestro hijo, y le preguntas sobre la vida de oración, te va a hablar del impacto de la vida de oración en su vida, de su abuela y de su mamá. Saber de las listas que la abuela tenía y que cada vez eran más largas, porque le agregaba cosas, porque cada vez tenía que escribirlas con letras más grandes, porque ya no veía. Pero el impacto de la vida de oración de la mamá. Yo la conocí a Gloria hace 38 años, hace 36 nos casamos. Pero Gloria tiene hora silenciosa de hace 40 años. Y motivos de oración que no se responden pasan y pasan y pasan. Ella tiene en su lista de oración personas que hace más de 36 años que ora por ellos, que son mis hermanos que no conocen a Cristo. Pero cada año vuelven a estar en la nueva hora silenciosa. ¿Saben? La única forma de aprender sobre la oración es hacerlo. Yo estoy parado hoy acá para tratar de decirte algo y darte algún principio. Pero lo único que te va a servir es la práctica. Lo único que te va a ser útil es que digas: me interesa conectarme con Dios. Y el testimonio de Jesús, siendo hijo de Dios, los discípulos dijeron: si Él lo hace, yo lo necesito. Y entonces, después de la práctica, vino la enseñanza. Jesús comienza a enseñarle a los discípulos, y yo marqué 2 cosas acá en la oración que Jesús enseña. Uno, reconociendo quién es el Padre. Y va a marcar 3 cosas en cuanto a Dios el Padre. Es mi Padre, está en los cielos y es santo. Son las tres cosas que va a mencionar en esta oración en cuanto al Padre, a Dios. Es nuestro Padre. Y después, cuando va a dar la explicación a los discípulos, en el versículo 13 que no leímos, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dádivas? Mi papá ama darme dádivas y está esperando que yo me conecte con él. Es mi papá, se interesa en mí como hijo. Está en el cielo. Y esto habla de que Él tiene gobierno, Él tiene control. Todas las cosas pasan por su mano. Pero va a hablar de la santidad. Y cuando habla de la santificado sea tu nombre, cuando habla de la santidad, está hablando que yo tengo que reconocer su carácter. Y que está esperando Dios que yo me alinee con el carácter de santidad que Él tiene. Número uno, es imposible por mi pecado, pero sí por medio de la obra de Cristo. Para salvación. Bueno, por ahí no lo uso, pero ya lo repito, gracias. Número uno, por la obra de Cristo para salvación. Pero el Señor quiere también que yo me alinee con Él en mi vida de comunión diaria por medio de la confesión de mis pecados. Él por su santidad no puede convivir con el pecado. Entonces, reconozco que es Padre, reconozco que Él gobierna, reconozco que es un Dios santo y que tengo que alinearme con Él para poder entrar. Ahora, yo hice una listita de cosas que el Señor menciona acá. La primera, venga tu reino, la voy a dejar para lo último, casi para el final del mensaje. Hágase tu voluntad, Señor, quiero ser guiado, dirigido por ti, no mi plan. No lo que yo quiero, no lo que a mí me gusta. Señor, quiero estar alineado con tu proyecto. ¿Qué quieres lograr? Dependo de tu provisión, el pan nuestro de cada día. Señor, dependo de lo que tú me das. No de lo que yo quiero, sino de tu provisión. Señor, necesito tu perdón. Y por último, Él va a decir: líbrame de tentación. Señor, necesito tu libertad. Necesito tu libertad. Y saben, en esta oración, el Señor le está enseñando a los discípulos cómo alinearse con Dios en ese tiempo de oración. Ahora, vemos la práctica de Jesús y los discípulos dijeron: lo quiero tener. El Señor les enseñó estas cosas, como Él esperaba que ellos oren. Pero en el versículo 9, Él les da un mandato: vayan y golpeen la puerta de papá. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor nos manda, el Señor Jesucristo envió a sus discípulos, pero nos está mandando a nosotros a golpear la puerta de nuestro Padre. Él está ahí esperando que yo vaya. Mientras yo me arreglo solo y me ocupo solo para resolver todo, no le doy la oportunidad a Dios. No le doy la oportunidad a Dios. Hay una frase que la tengo como mía: Eduardo, animate a golpear la puerta del cielo, porque hay seguridad en que vas a ser escuchado. Yo me tengo que animar a golpear la puerta del cielo sabiendo que hay un Padre que me escucha. Siempre dice sí Dios, no muchas veces dice no, pero en ir al cielo con mi oración encuentro descanso. El Señor llama que vayamos a Él buscando descanso. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Filipos, en el capítulo 4, versículo 6, nos hace esa hermosa invitación a que echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Alguna vez viajando en la ruta, a los 14 años empecé a salir de mi casa a dedo. Tenía 16, soy del interior, 500 kilómetros al sur. Tenía 16 años y lo invité a mi hermano de 15. Che, nos vamos a pasear a Buenos Aires. No teníamos ni idea de lo que era Buenos Aires. Teníamos una dirección de una tía en Espeleta, cerca de Quilmes, y otra tía en Ballester. Donde nos dejen más cerca, vamos. El camionero que nos alzó, lo primero que nos dijo, ustedes están locos. Dos adolescentes, un bolsito así de chiquitito, cuatro prendas traíamos adentro. Usted no tiene ni idea lo que es la ciudad. Por la gracia de Dios, iba a 5 cuadras de la casa de mi tía en Ballester. Así que nos llevó hasta la puerta. Ahora, eso me hizo levantar gente en la ruta yo. Yo voy en la ruta y lo alzo. Después pienso quién puede ser y qué me puede hacer. Recuerdo que en una ocasión alzó un muchacho, tipo un mochilero, una mochila grandota. Viajábamos en una camioneta, se sube atrás. No se sacó la mochila. Ahora qué tonto, ¿no? Ir en la camioneta y seguir cargando con la mochila. Me la puedo sacar e incómodo. ¿Sabes que a eso nos llama el Señor? Nosotros vamos al Señor, pero queremos seguir llevando nuestras cargas. Se dice, no, vení, relajate, descansa, yo voy a llevar tu carga por vos. Tirámela a mí. Le hablaba de esto una vez a una de mis hermanas y me dice, yo le doy el volante de mi vida al Señor. Hasta que veo que las cosas no van como yo quiero y se lo quito de vuelta. Ahora, actuamos de esa manera muchas veces. Le tiramos las cargas al Señor, pero como no nos da el resultado que yo espero, quiero tomar yo el control de vuelta. Animémonos a golpear la puerta del cielo porque hay seguridad de que voy a ser escuchado. Y vayamos con nuestras cargas a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esa es la invitación que Él hace de manera permanente a nuestras vidas. A mí me encanta tomar los ejemplos de las Escrituras. Había una mujer que era bastante menospreciada por la otra esposa de su marido. Como la otra tenía hijos y ella no, era menospreciada. El libro de Primera de Samuel, capítulo 1, tenemos la historia de Ana. Y versículo 10 la tenemos a Ana postrada frente al Señor tirando su carga. Elí, que la ve, la mira, la ve mover los labios, pero no escuchar palabra, dice, esta tomó demasiado. Y ella dice, no, Señor, es angustia de mi corazón. He venido a tirar mi carga al Señor. Y Ana se levantó y se fue, segura de que ahora estaba en la mano de Dios y Dios iba a ocupar. Si miramos los versículos 26 y 27, Ana viene a Elí y dice, Elí, ¿te acordás de mí? Yo soy aquella mujer que vos trataste de alcohólica, pero por este niño oraba. Por este niño oraba. Con una convicción de que Dios me iba a escuchar. Hay una historia interesante en el capítulo 12 del libro de los Hechos, donde Pedro es tomado prisionero, Jacobo había sido muerto, había sido decapitado, y la iglesia oraba por Pedro, decía: Señor, ya murió Esteban, murió Jacobo, no te lo lleves también a Pedro, dale libertad. Y cuando el Señor liberta a Pedro y viene a la casa, golpea la puerta, lo mira y dice: no, es un fantasma, no puede ser Pedro. Oraban no con mucha convicción de que realmente el Señor iba a contestar. Pero qué hermoso es pensar la iglesia unida orando, esperando la respuesta de Dios. ¿Saben? El latir de mi corazón, en mi comunión y en mi relación con Dios, va a contagiar a los hermanos en su vida personal de oración, pero nos va a contagiar como comunidad en la vida de oración. Dios responde, Dios responde. Uno de los momentos más lindos de las reuniones de oración es cuando compartimos la respuesta de Dios a lo que pedimos. Nos podemos gozar, o como hace mi esposa con su diario y la hora silenciosa, volverlo a anotar el próximo año. A esto hay que seguir dedicándole el tiempo. Ahora, un hombre que a mí me encanta en su vida de oración es Nehemías. Nehemías, en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, en el versículo 4, luego de escuchar el informe de cómo estaba la ciudad de Jerusalén, dice: me senté, lloré, ayuné, hice duelo. Vos ves un quebranto de corazón frente al Señor, y oró al Dios de los cielos: Señor, no sé cómo, pero vos tenés que hacer algo. No sé qué, pero vos tenés que hacer algo para cambiar esto. ¿Saben? En el versículo 4 del capítulo 2 hay otra oración de Nehemías. No está escrita ahí la oración, la del capítulo 1 está escrita, la del capítulo 2 no está escrita, pero yo me la imagino. Gracias a Dios, esto es lo que esperaba. Porque dice en el capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, cuando el rey le dice: está bien, estás dolido por Jerusalén, ¿qué cosa pides? Y él dice: oré al Dios de los cielos y dije al rey. No fue hacer una reunión de oración, fue una oración rapidita, como la de 1 Tesalonicenses 5:17, ese orar sin cesar. Ahí en su mente: Señor, esto es lo que estaba esperando. Y dije al rey, le di una respuesta. Sacó los planos que había hecho durante 4 meses y contó todos los planes. Es interesante que más adelante el rey le dice: ¿qué cosas pides? Y le pareció bien al rey enviarme después que le señalé tiempo. Le mostró un plan de trabajo y un plan de tiempo. Y lo que no se había hecho en más de 50 años se hizo en 52 días. Y dice: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar y Dios estaba siendo el motor de esa nación. Ahora, tenemos un hombre que vivía en tal comunión con Dios que supo discernir las oportunidades de Dios para su vida personal, pero para el obrar de Dios en la nación. Él lo pudo discernir por esa comunión estrecha que él tenía. Hay un hombre que tenía una comunión tan estrecha con Dios que, aunque le significó la condena a muerte, de todos modos siguió orando. Daniel, y terminó en el foso de los leones. El Salmo 10, 17 va a decir acerca de Dios: tú haces atento tu oído. ¿Saben qué me imagino yo? que Dios está esperando. Dios está esperando, es decir, a ver qué dice Eduardo. Y se queda esperando porque Eduardo no va. A ver, ¿qué me va a decir hoy? ¿Qué me va a contar? Y Eduardo está ocupado corriendo en un montón de cosas. Ayer en la reunión de señoras, de esposas de pastores y líderes, el tema era la frase, la expresión de Jesús hacia María: mas ella ha escogido la mejor parte. Y no es malo el servicio, soy un hombre de servicio, el que me conoce sabe que a mí me dan a elegir y enseguida cargo una pala, un martillo, ¿cierto? A mí me gusta el trabajo físico. Pero el Señor está esperando que yo gaste más tiempo a sus pies. María eligió la mejor parte. Poco tiempo va a estar Jesús acá en la tierra. Ya había anunciado su muerte. No sé si María dimensionaba cuánto más le quedaba al Señor. Porque es obvio por las conversaciones de Jesús con María y Marta que no lograban entender bien con claridad quién Él era. Pero ella eligió estar a los pies del Señor cuando era tiempo de estar a los pies del Señor. Muchas veces cuando es tiempo para estar a los pies del Señor tengo el celular por si la duda. Muchas veces cuando estoy a los pies del Señor se me cruza en la mente algún trabajo, alguna actividad, algo que tengo que hacer. Se me dice, cortá, vení, sentate y disfrutemos. Él está haciendo atento su oído. ¿Te ha pasado alguna vez que empezaste a orar y a los 30 segundos, minutos, dos, tu mente está para cualquier lado? Y el Señor está sentado ahí, a ver cuánto seguís hablando conmigo. Y algunas veces volvemos, pero muchas veces ya de ahí nos levantamos y nos vamos. Y el Señor se quedó ahí diciendo, no tiene más nada para hacer. Sabían dar gracias por los alimentos, sabían hacer las oraciones que se hacían en las diferentes actividades religiosas, pero entendían que en la vida de oración era mucho más que eso. Señor, queremos aprender lo que es la vida de oración, que es me conecta con Dios, no con la iglesia, no con mis hermanos, no con un sistema. Es algo que solo se logra en la intimidad de una vida personal, frente a la palabra, y quedarme quieto delante de Dios, abriendo mi corazón y esperando que Él me escuche. La vida de oración va a transformar tu vida, la de tu familia, pero también la de la comunidad en la que vivís. Los discípulos aprendieron esa lección. Tuvo una vida de oración en comunidad, que era el resultado de una vida de oración individual, personal. Y esperemos grandes cosas de Dios si nos animamos a golpear las puertas del Señor. ¿Cuánto anhelamos la vida de Abraham, que fue llamado tu amigo? ¿Cuánto anhelamos la vida de Enoch, que estaba tan cerca tuyo que un día, sin darse cuenta, ya estaba caminando en el cielo? Señor, ayúdanos a vivir esa vida de comunión en dependencia de ti. Te agradecemos, Padre Santo, porque tú haces atento tu oído y nos buscas y quieres escucharnos. Señor, ayúdanos a no dejarte esperando, sabiendo que es por nosotros, que es por nuestro bien, para nuestra bendición. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.